Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén ustedes bien. Sí, espero que estén muy bien, que se hayan recuperado, si es que estaban cansados este fin de semana, y que miren con mucha ilusión el mes de vacaciones, que quizá hayan empezado, estén a punto de empezar, o lo vayan a vivir en el mes de agosto. Seguramente, no sé, cada cual, no sé si ustedes prefiere el mes de septiembre o el mes de octubre, quizá porque el calor es menos agobiante, la posibilidad de ir a sitios y estar con menos turistas o con menos personas es más, no sé si le agobia mucho la gente o el cuando la gente nos acumulamos demasiado, aunque nuestras playas pueden ser unas fantásticas anfitrionas, en tanto que tenemos espacio suficiente. No hablaré así de algún tramo de vera, ¿no?, que queda reducido a la nada con las mareas, con los temporales, pero por lo general nuestras playas son amplias, con bastante espacio de arena y no tienen ningún problema, nada que ver con, no sé, con la Costa del Sol o con Benidorm o determinados lugares, ¿no?, que sabemos que son muy concurridos. A ver, le haría una pregunta no tan retórica. Contesten ustedes si pueden a esta pregunta. Contesten ustedes si pueden. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante para usted, el algarrobico o Palomares? ¿El problema algarrobico o el problema Palomares? ¿Ustedes qué creen que es más importante? ¿El problema algarrobico o el problema Palomares? Podríamos poner más problemas, la llegada del AVE, podríamos más cosas, el conflicto que tiene con su vecino, no lo sé. Pero hablemos de dos asuntos que se extienden en el tiempo. Llevamos más de 20 años con un tema sin resolver, que es el del algarrobico. Podríamos haber sumado aquí el de la desaladora de la jodida vergüenza. Que lleva, son 13 años, ¿verdad? 13 años. Podríamos hablar también de un poco de la sequía, que se extiende ya por 5 años. 5 años llevamos ya de sequía, que afortunadamente no estamos sintiendo en nuestras carnes. No sabemos lo que es exactamente el desabastecimiento y, por tanto, no podemos conocer la verdadera dimensión, o por lo menos tener muy presente la verdadera dimensión de la sequía. La sequía es esto que estamos viviendo, solo que sin desaladoras, sin fuentes de suministro. Es decir, son tierras cuarteadas, son las tierras cuarteadas, secas, llenas de rastrojos que conocieron durante, bien, o que sufrieron estas contingencias, las conocieron demasiado nuestros antepasados. Antepasados recientes. Antepasados algunos vivos, bastantes, porque no hace tanto tiempo. El trasvase del Negratín o una desaladora como la de Carboneras o un trasvase del Tajo, que tampoco es que traiga grandes cantidades de agua aquí, más bien nimias, muy mal negociado, fatal por nuestros políticos, pero mal de verdad. Bueno, de alguna forma pueden aliviar, pero en Pulpí, en Cuevas, en Vera, en Antas, en Huerca Lovera, en los lugares, incluso en Garrucha sin término municipal, pero si la gente tenía un terreno en el término de Vera o lo tenía yendo hacia Mojácar, la propia Mojácar siempre ha tenido un elemento a su favor, que ha sido la fuente, ¿no? Por cierto, muy pronto Clemente Flores va a presentar un libro muy interesante, pero esto merece un capítulo aparte por un hecho muy curioso, y es que la fuente mora tiene unos inicios y tiene un tiempo, un lugar, un momento en el que se construye, en el tiempo tiene un momento en el que se construye, y a lo mejor no es el momento, no es el espacio de tiempo que a Mojácar o a los mojaqueros le han contado, y está documentado, y esto a veces encontrar con algo que es muy diferente a lo que te han contado toda la vida, pues a lo mejor prefieres rechazarlo, ¿no? Pero en fin, esto es un tema aparte. Os sigo con lo que estaba, que es lo principal en este momento para dirigir este informativo al lugar que queremos. Aquí hemos conocido la sequía hasta no hace mucho tiempo, y la sequía dura, y cualquiera que esté todavía, que tenga una cierta edad, la conoce porque en su casa faltó el agua cuando eran chicos, cuando eran críos, y sus padres les decían, o habían avisado previamente, o sin previo aviso, el agua se cortaba. Y había siempre alguna garrafa, un conjunto de garrafas en casa, o unos depósitos entonces de Uralita. Todo eso se ha quitado porque es peligrosísimo, pero los depósitos, o algunos de plástico, como fuere. Depósitos que, en tanto que tarda agua en el depósito, que es lo que le pasa a Garrucha o a cualquier pueblo en este momento. Mientras tienes un depósito, sigues teniendo agua en casa. A partir de que el depósito se agota, se acabó. A Garrucha se le acaban los depósitos en un pestañeo. ¿Por qué? Pues porque los depósitos son realmente un depósito, y además con muy poquita capacidad para almacenar. Bueno, pues la sequía la hemos tenido presente, forma parte de nuestra vida, de nuestro recuerdo. Y de golpe, si nos ponemos a pensar cuándo dejamos de pensar, si pensamos cuándo dejamos de pensar en la sequía, seguramente no vamos a poner una fecha así concreta. Pero créanme que esto está muy vinculado a la llegada de Galasa, que no ocurre igual en la comarca entera, pero sí en los principales puntos, sí en los principales núcleos de la comarca, que Galasa proporciona el agua y no se vuelven a producir los grandes cortes del pasado. Sí lo sufre la agricultura, pero no es igual, a no ser que seas agricultor, porque siempre que llegas a casa, me pillas en la cocina, no. Lo que tenemos es agua en el grifo. Siempre que llevas a casa hay agua en el grifo. Hay agua para ducharte. Y salvo excepciones, salvo algún arreglo, salvo lo normal es tener agua en casa. Pero hubo un momento en el que no. Bien, podríamos poner ese tema principal, el de la desaladora, el de todos los elementos que han procurado que esto ocurra. Pero el asunto que yo les planteaba al principio es, ¿qué es más importante, el algarrobico o Palomares? Dos asuntos que en el tiempo se eternizan, uno bastante más que el otro. El uno acabará cumpliendo, pues no sé si ya ha cumplido, me parece, 57, 58 años ya de existencia, en fin, desde que se produjo el incidente en el año 66, 59 años, o sea, el año que viene serán 60. 59 años, el de Palomares. ¿Y en qué consiste? Ya lo saben. Tierras contaminadas que no se descontaminan. ¿Cómo es posible que una década después, es decir, en el 76, no se descontaminara, siguiera igual o siguiera peor? ¿Cómo es posible que 20 años después, 30, hasta 60 años después, no se ha arreglado el asunto de Palomares, sabiendo que el isótopo, el plutonio, va camino de convertirse en americio? Y eso es más peligroso. Hay una evolución, no una desaparición. No es como cuando te das un golpe, que el cuerpo se regenera y cada día que pasa estás mejor, a no ser que sea fatal y te lleve a la muerte. Pero no es el caso. Como un disgusto, como una, no sé, como casi todo que va, en tanto que existe vida, a medida que pasan los días va el problema a menor, o se puede empeorar, pero si no pone en riesgo la vida, generalmente las cosas tienen un arreglo, ¿no? No entremos en detalles porque hay cosas que nos arreglan estando vivos, pero en fin, no me aprieto yo en la explicación y lo dejo ahí tal y como está. El plutonio va cada vez va a más. Esto es un problema que va a ser creciente. Entonces, este es el problema de Palomares. ¿Cuál es el problema del Algarrobico? El problema del Algarrobico, el que se ha planteado, el problema del Algarrobico, hay gente que no ve ningún problema en el Algarrobico. También habrá gente que no vea ningún problema en lo de Palomares. Pero objetivamente, hay un problema en Palomares. Coño, le guste a usted o no, sea de Palomares o sea usted donde sea, hay un problema en Palomares, objetivamente, que es bueno corregir. Y el del Algarrobico, digamos que es un problema, si me permiten, es un problema menor, en tanto que uno hablamos de la vida y su afección a la vida, y el otro hablamos de un asunto urbanístico, de unos sinvergüenzas, de unos caraduras. Son caraduras o sinvergüenzas, en buena parte, aquellos que iniciaron todo esto. ¿Y de qué manera arrancaron con una empresa que era de la propia Junta de Andalucía y que fue la que vendió los terrenos originalmente para que finalmente se construyera allí un camping que luego se convirtió en un hotel y iba a ser un resort y un lugar hasta con helipuerto, ¿no? Con muchos hoteles. Que eso finalmente no ha ocurrido porque en el primer paso ya se lió, que fue el Algarrobico. Pero la Junta de Andalucía está detrás de eso y está detrás de todos los trámites por los que haya de pasar un expediente urbanístico, un plan parcial. Así que la Comisión Provincial de Urbanismo y las órdenes que tuvieran los delegados territoriales de urbanismo han participado activamente para que el ayuntamiento sacara adelante este plan parcial. Pero en su momento, la Junta de Andalucía quería que saliera este plan parcial. Y la Junta de Andalucía y el PSOE se mezclan muy fácilmente cuando un gobierno y un partido, son la misma sigla. Eso ocurrirá con el PP o está ocurriendo con el PP. Es decir, que no es un problema del PSOE. El problema del PSOE, en todo caso, es que lo lleva y lo agudiza, lo lleva un poquito más allá de lo que lo lleva la derecha, aunque la derecha siempre dice que son los más sinvergüenzas y los más hijos de puta los de la derecha. Pero créanme que no va por ahí. Por lo menos la experiencia que ya tiene uno para valorar muchas situaciones pueden ir bastante más lejos. Por lo general, habrá casos que no, pero por lo general va mucho más lejos la izquierda en la manipulación de un gobierno, de una administración pública, va mucho más lejos la izquierda que la derecha. Pero da igual, no ese es el problema. El tema es que el PSOE quiso sacar adelante el Algarrobico y lo sacó. Y fue el PSOE, el mismo PSOE, el que no. Cristina Narbona, ministra, no le gustó el Algarrobico un día que se cabreó en un acto en Carboneras y mandó a los de Greenpeace. Y lo mandó porque tenía intención de reventar el hotel. Un hotel que había sido creado por su propio partido y por su propio gobierno en Andalucía y por su propio gobierno en el pueblo de Carboneras. Y de repente todo se cambió. Aquello que iba a ser bueno, aquello que iba a traer trabajo, había que derribarlo. Y fíjense hasta qué punto esto ha sido una verdadera locura. Pero que la gente no lo sabemos. Esto se está estudiando. De hecho, hay un libro de un catedrático de Derecho Administrativo y especializado en normativa urbanística. Estuvo hablando aquí, creo que es de Jaén. Entonces, que este es un caso único en España y que se estudiará probablemente también en Europa y que se estudiará más conforme pase el tiempo. Es curiosísimo, si nosotros pudiésemos, que hay posibilidad, ¿no? Pero tienes que tener tiempo, ganas y estas cosas. Nosotros en la radio, aquí en el periódico, en la Actualidad Almanzora, ya lo hicimos en su momento, buceamos un poco en todo lo que son los expedientes, fundamentalmente en qué postura tenía la Junta de Andalucía en cada momento con el paso del tiempo, desde el año 2006 que se paraliza hasta el momento en el que se hace ese reportaje amplio en varios capítulos, que no sé si fue a finales de la pasada década, en 2018, no me acuerdo exactamente. Entonces ves a la Junta de Andalucía que está diciendo, por un lado, la voz oficial de la Junta de Andalucía te está diciendo hay que tirar ese hotel, y los abogados de la Junta de Andalucía, que son los abogados que representan el interés de la Junta de Andalucía, están diciendo y oponiéndose a que se tire en los juzgados, a que se tire. Y lo ves perfectamente, el doble lenguaje de la Junta de Andalucía diciendo una cosa cuando hay un micrófono, Manuel Chávez o Griñán o la que fuera, o el que fuera, el consejero, tal, eso hay que tirarlo. Sin embargo, ese mismo día, el día anterior, las siguientes semanas, todo lo que hacía, y así es durante años, todo lo que hacía la representación legal de la Junta de Andalucía era intentar que no cayera. Y ante los intentos de los ecologistas de que se tomara una determinación definitiva, porque como ustedes saben hay una veintena de sentencias desde juzgados ordinarios en Almería hasta altos tribunales, el Superior de Justicia de Andalucía, el Supremo, etcétera. Hay una veintena de sentencias, casi todas diciendo, tendentes a que se acabe con eso, a que se tire, a que se derribe. No que se derribe exactamente, diciendo que es ilegal. El paso siguiente es que se derribe, claro. Bueno, pues nunca ha llegado a hacerse. Bien, entonces, ¿ustedes qué creen que es más importante, el Algarrobico o Palomares? Para María Jesús Montero, el Algarrobico es muy importante. Esto es lo que decía el 10 de febrero de este año.
Les puedo anunciar que el Gobierno de España va a adoptar medidas inmediatas para la demolición de este hotel ilegal situado en esta playa del Algarrobico, que como saben pertenece al Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar. Algo que tendría que haber sucedido hace ya tiempo. Me gustaría deciros que para el Gobierno de España significa poner fin al mayor atentado medioambiental que ha sufrido el paraje natural.
¿Será el que le habéis producido vosotros, los del PSOE, que yo sepa?
De hecho, han pasado casi 20 años y una infinidad de litigios hasta que se paralizaron estas obras, pero sin embargo...
Y tú eras consejera en aquel momento, de aquel gobierno que decía una cosa y mandaba a los tribunales otro.
El hotel ilegal sigue en pie, habiéndose convertido en el símbolo de la depredación inmobiliaria que tanto ha dañado nuestro litoral.
Y se quedan tan a gusto. Es que es un grado de sinvergonzonería, no voy a decir nunca visto, porque sería mentira. A lo largo del tiempo ha habido sinvergüenzas de una calidad extraordinaria. Unos maravillosos mentirosos, maravillosos, bueno, unos verdaderos elementos capaces de sostener, no sé, con la daga clavada en el riñón, diciéndote que eres el amor de su vida. Quiero decir, hay gente que tiene esa capacidad. Y esta tipa es una de ellos. Cuando otro que no es capaz de decir esto, en principio, se junta mucho tiempo con esta, pues acabará siendo igual. Porque el que se junta con un cojo y oye esas cosas no se pueden decir, pero en los tiempos que yo era crío se oía. Lo siento por los cojos, no tengo cojofobia contra nadie. De veces a veces cojeo yo también, me caigo y o tengo una E15, quiero decir, me siento cojo a veces, o sea que no tengo nada. El que se junta con un cojo, si a los no sé cuántos días no cojea, renquea, me parece que dirá, ¿no? Claro, es normal. Porque acabas haciendo habitual, como se dice hoy, es que porque normalizas. Sí, normalizas, haces normal lo que no es normal. Lo ves normal, ya no te crea ningún conflicto de conciencia decir mentir. ¿Y a esta qué coño le da? Si esto me pasa todo el día mintiendo. Dirá alguna verdad, pero en el conjunto de mentiras, al final... Lo que está transmitiendo es una mentira, porque una mentira mezclada con una verdad, con una mentira... O sea, la verdad es enormemente amplia, pura, no está salpicada de medias, historias. La verdad es transparente. Y está en lo que ha dicho ahí, dice una cosa que es verdad y otra que es mentira, que a continuación, como va todo en el mismo mensaje, ya saben que se van a quedar ustedes con una mentira. Así de claro, va a mentir. Bueno... Termina.
En el plazo de 5 meses podemos proceder a empezar a la demolición pues yo diría que a este monumento, a la degradación medioambiental, a la incapacidad de hacer compatible ese crecimiento económico con una situación que nos permita que nuestra costa, que nuestro litoral esté perfectamente preservado.
¿Y alguien le ha puesto fecha para esta degradación política que es ella, fecha de demolición? Pues a lo mejor la tiene y no la sabe, pero esta señora le puso 5 meses al Algarrobico de... ¿Llevamos? ¿Esto fue en febrero? ¿Cuánto ha pasado? Marzo, abril, mayo, junio, 4 meses. El mes que viene tendría que poner ya a ella... Pero ¿saben lo que va a pasar? Que no va a ocurrir. Pero esto ya se lo dijimos aquí en la radio cuando lo contó en febrero. Esta tía que ha venido, se descalzó por allí, se puso con tacones a andar por allí por la arena, encantada de conocerse y sin avisar a nadie. Eso, avisando a algunos medios para que fueran rápido y a través de Europa Press difundirlo a todos lados. Coincidía con que iba a dar el salto a la política regional. Y entonces tenía que venir. Dice, ¿dónde me presento yo a los andaluces? ¿Cuál es el asunto que no me va... que me puede... ¿Me puede dar un empujoncito en la proyección o hacia el lugar que yo quiero estar, ¿no? En cuanto a mi imagen reforzada a un electorado al que me voy a presentar en unas elecciones? Ya veremos todavía si lo hace. Pues su puesta de largo fue aquí. Fíjense, es el grande Andalucía. Decidió hacerlo aquí. Fue su primera aparición después de que ganara un congreso, se presentara y que ya iba a ser ella tal. Fue aquí con el tema este. ¿Es más importante el Algarrobico que Palomares? A ver, María Jesús, ¿tú has estado en algún sitio? ¿Sabes que la Audiencia Nacional ha rechazado la petición de Ecologistas en Acción para citar a varios testigos y peritos con el fin de determinar si el gobierno debe proceder a limpiar Palomares? ¿Ustedes creen que 60 años después podemos estar discutiendo si son tirios si son galgos o podencos? ¿Ustedes creen que 60 años después podemos estar aquí pensando en si se puede o se debe proceder a limpiar Palomares? ¿Es normal que 60 años después el gobierno esté peleando con todo aquel que quiere limpiar Palomares y lo hace a través de los tribunales? ¿Es más importante el Algarrobico, donde acude el gobierno en persona a decir que hay que tirarlo y sale y dice que esto es el gran monumento a la degradación y que eso no se puede permitir, y a 20 kilómetros de allí, no a 80 ni a 37, a 20 o 20 y tantos kilómetros de allí, existe un asunto sin solventar 60 años después, que estábamos hablando de radioactividad y que tiene una incidencia en el ser humano? ¿Contamina más un hotel o contamina más el Palomares? ¿Qué es más importante, una cosa u otra? ¿Por qué va un partido y un gobierno a un lugar y no acude al otro? No solo no acude al otro, sino que se opone en los juzgados, en los tribunales, a que se limpie Palomares. ¿Ustedes entienden esto? Bueno, pues vale, ahí queda la pregunta. Hablemos de otros asuntos, porque los titulares de hoy son interesantes. 30 de junio, se los cuenta Catina Pérez.
Como ya adelantábamos, la Audiencia Nacional ha rechazado la petición de Ecologistas en Acción para citar a varios testigos y peritos y determinar si el Gobierno debe proceder o no a la limpieza de Palomares. También hoy se ha acabado el plazo impuesto por enésima vez al Ayuntamiento de Carboneras para publicar en el boletín oficial de la provincia que los terrenos del Algarrobico no son urbanizables. Ecologistas en Acción va a pedir sanciones contra el alcalde por incumplir la sentencia. Y el Ayuntamiento de Garrucha, de nuevo tenemos que visitarlo, objeto de una inspección de trabajo el pasado viernes. El motivo, una denuncia por acoso laboral contra el concejal de urbanismo y socio de gobierno del Partido Popular, Álvaro Ramos. El PSOE de Pulpí ha difundido, ha querido difundir el malestar que han vivido los vendedores ambulantes de Terreros, que ayer vieron reducidos sus puestos tras la remodelación del mercado. Critican que no tienen espacio para carga y descarga ni para las estructuras de los puestos. La Comisión Provincial de Valoración va a decidir la indemnización que el Ayuntamiento de Turre debe pagar a una familia a la que se calificó 1.400 metros cuadrados como zona verde en el año 1984 bajo el mandato del Partido Socialista. Huerta Lobera y Pulpí van a llevar a cabo una actuación conjunta para proceder a la mejora de las redes de saneamiento en estos dos municipios. Van a realizar una sola licitación junto a Galasa para poder minimizar de este modo el coste de la empresa que realizará los trabajos. El Partido Socialista de Huerta Lobera se abstiene en la moción contra los recortes del trasvase Tajo Segura presentada por el Partido Popular. No explicó por qué cambió el voto en contra emitido en la comisión informativa. Mojácar intensifica la fumigación para reforzar la lucha contra los mosquitos y controlar de este modo el virus del Nilo. El Ayuntamiento de Antas ha informado que mañana martes se va a estar vacunando sin cita previa a todos los niños nacidos entre el 2004 y el 2019 que tengan alguna dosis pendiente del calendario oficial. En Pulpí, a partir de hoy lunes, se va a proceder al corte del tráfico en la carretera ferrocarril debido a las obras en la plataforma del AVE en el tramo Lorca-Pulpí. Y otro corte de tráfico también de acceso a las instalaciones deportivas en Los Gallardos. El motivo, obras de saneamiento.
¿Se han dado cuenta qué fácil es ir hacia atrás cuando crees que, bueno, cuando la ciencia y el bienestar de la humanidad va hacia adelante? ¿Pero qué es el bienestar exactamente? ¿El bienestar es tener agua? Claro que sí. ¿El bienestar es tener una cama? Claro, claro. ¿El bienestar es tener capacidad de luchar contra las enfermedades y curarte? Hombre, claro que sí. ¿Qué papel juega en el bienestar la libertad? Una vez que tienes eso, una vez que tú ya estás no estás enfermo, tienes agua, tienes comida, y entonces la libertad. La libertad de expresión, la libertad de movimiento, la decidir qué quieres hacer contigo y con tu vida. ¿Qué importancia tiene ahí todo eso? ¿Qué importancia tiene la transparencia, las administraciones públicas, el ordenamiento de la vida, de la sociedad? ¿Qué importancia tiene las explicaciones, o qué importancia tienen las explicaciones que tienen que dar estos elementos que son nuestros representantes hacia el otro elemento que es la sociedad que sostiene con su voto? ¿Qué importancia tiene todo eso? ¿Qué fácil es perder o retroceder el camino? Estamos en este tiempo concreto, en este ahora mismo, con un ejemplo a nivel nacional, que es el gobierno que decide o se pone de moda o depende del asunto. Aquí no hay preguntas. Esto ocurrirá siempre. Una rueda de prensa y aquí no hay preguntas. Vayamos al espacio más cercano. Tenemos a diputados, senadores, parlamentarios. ¿Quién pregunta y quién responde? Preguntarían los periodistas, pero ¿qué obligación tienen, más allá de que un periodista pregunte o no pregunte, de hacer, de pasarle un resumen de qué ha hecho a quienes le pagan el sueldo? Es decir, es una locura pensar que un parlamentario, un diputado, un senador hiciera un resumen semanal o mensual de sus actividades en nota de prensa para que, cojones, la gente que está aquí, que no le importa, pero que puede llegar a importarle, y otros que le importan, pero que a él, al senador o a la senadora, no le importan nada, o al diputado o a la diputada no le importan nada. Pero, ¿qué importa? O sea, ¿es importante que eso se pelee y no se deje llevar, no se deje la situación llevar a ese espacio que es al que le gusta al político, y es que nadie pregunte, que no haya preguntas, que nadie cuestione y que la vida siga, y que nadie pregunte, que nadie moleste a nadie? ¿Por qué los pasos que se ganan en tantos frentes de la sociedad Este concretamente, que es el de las libertades, el derecho a la información, el derecho a saber y a controlar a tus administradores, aquellos que has votado, aquellos que se han presentado y han dicho que son fieles a ti, ¿por qué coño nosotros no tenemos ni idea de qué hacen en su vida? No hablo en su cama, estoy hablando de en su vida pública. ¿Por qué no se resumen? ¿Por qué no salen? ¿Por qué no buscan al medio? ¿Por qué no tienen interés en aparecer y decir, oye, me llamo tal, te pedí el voto, salí elegido y hago esto, me dedico a esto, con el tiempo, con tu esfuerzo, con aquello que fue un movimiento social que me apoyó, se tradujo en un montón de votos en las elecciones y me apoyó, yo hago esto. El tesoro de confianza que me disteis en aquel momento se traduce en esto. ¿Ustedes creen que hay alguien, hay uno solo en España que haga eso? Si fuera Sodoma y Gomorra, el Señor tendría compasión. Si no encontramos ni a uno, diría el Señor, tráeme a uno, coño, y no me cargo Sodomía y Gomorría. No me lo cargo. Hostia, no podrías. No hay ni uno. ¿Cómo es posible que en un país de casi 50 millones de habitantes y cientos de miles de tipos patrocinados por la sociedad que cobran un sueldo no le hagan un resumen a su pueblo de qué coño hacen en su tiempo en política? Resumen. Quizá no saben escribir. Bueno, pues como ganan suficiente, que le paguen a alguien para que un negro escriba. Negrofobia. A un blanco. Blancofobia. Bueno, alguien que le escriba y que haga un resumen y se lo mande a la gente. Y este medio, por ejemplo, estaría encantado de decir, mira, fulanico de tal está haciendo tal, mira, esto es interesante. Y le llamáramos y supiéramos que era verdad, no que era mentira. Porque claro, podía ser como hacían los agentes de medio ambiente de aquí de la comarca, los partes de la mentira. No, hombre, no, que fuera verdad. Oye, ¿y esto qué pasa con esto? Porque además estaría hablando y pondría mucho interés en sacar asuntos adelante, por lo menos en decirle a la gente aquellos temas que vosotros a lo mejor estáis, si no se os han olvidado, al menos no estáis muy pendiente de ellos, pero que son importantes para el crecimiento de la zona. Mira, pues estamos muy pendientes, estamos preguntando por la desaladora de la vergüenza, a ver si la arreglan o no. Estamos preguntando por el colegio El Jaroso, coño, que tiene un subdirector que le gusta meter cizaña y tal, pero no, ese no es el problema, aunque a veces las personas se convierten a veces en problemas. No, hay 1.500 criaturas y debería haber, se ha sobredimensionado, era el Janú, el tema de la enseñanza. Oye, mira que me he dedicado a ver las listas de espera de la sanidad, porque nos enteramos que a veces os potrean ciudadanos y no está bien. Que os llaman os citan y luego os devuelven a casa sin siquiera mirar el mal que os el mal, la enfermedad que sufrís. No sé cuántas cosas puede haber, ¿no? Yo qué sé, pues todas esas cosas, el diputado, tal, que diese un parte, coño, un parte mensual. Qué tontería, fíjense, qué tontería. Por lo menos sabríamos, bueno, que está trabajando, y si no está trabajando, al menos sabríamos que sabe lo que hay que hacer. Porque el problema aquí es que lo único que sabemos es cuando lo vemos en el Congreso, en el Parlamento, en tal, lo vemos aplaudir como locos, igual que aplaude a Montero. Lo aplauden como locos a gente que no tiene ni gracia, ni siquiera son, no sé, tienen una cierta capacidad de explicar las cosas con una con chispa, ¿no? Para despertar una sonrisa o una carcajada, ponerle un poco de humor a cosas o tener sentido del humor. No, son gente zafia en sus respuestas y todo. ¿Y cómo aplauden? ¿Cómo por nada? Bueno, Yolanda Díaz ya es el esperpento máximo. Cuando veo a la gente aplaudir a Yolanda, es que me he quedado fuera absolutamente de ese espacio. No logro comprenderlo. Porque, claro, entonces, si todo eso se produjese, nosotros tendríamos otra una mayor capacidad de control sobre ellos. y ellos estarían más controlados, se sentirían controlados y obligados a trabajar. Ese espacio de libertad es el que vamos perdiendo. Y si bajas al nivel local, ¿para qué te voy a contar? Llamas a un concejal y hasta se te puede poner chulo. Un tonto el culo, que le han hecho concejal. Sí, sí, puede ser usted que me esté oyendo, es concejal. Pues usted es un tonto el culo si es de esa naturaleza. Es decir, si a usted le llaman y se cree... o está pensando, ¿a quién demonios le ha dado el teléfono a este payo? Y los hay, ¿eh? O que ya no se te ponen. Estamos hablando de gente rasa, rasa, rasa. Pero claro, es que esos, las expectativas en la vida probablemente eran bastante escasas. Y han encontrado un lugar donde fulanico con el carguico, amigo, ahí se han juntado las dos cosas. Ahora vais a conocerme, vais a saber lo que yo soy capaz. Vais a saber lo que, si a mí me dejaran, lo que dejaría Alejandro Magno, por ejemplo, ¿no? Y esto es lo que nos vamos encontrando con cierta facilidad, a concejales con pocas ganas de dar explicaciones. A gente, por ejemplo, que se va a ir de un ayuntamiento, de un equipo de gobierno muy pronto y se quiere ir discretamente. Y todavía parece que se van cojonudamente. Mira, qué discretos y qué majos son estos dos concejales que se van a ir muy pronto y que hayan anunciado en un ayuntamiento, en un equipo de gobierno, han anunciado que sí, que se van a ir. Y dices, joder, qué discretos y qué majos son. Mira, se van sin crear un problema. Discrepo. Enmienda a la totalidad. No estoy de acuerdo con esa postura. Ah, porque usted es periodista y lo que le gusta es el follón, que ya lo dijo el alcalde de Huerca Lovera no hace mucho, que a vosotros lo que os gusta es la polémica. Tócate los cojones. Pues claro, la polémica no nos gustan los asuntos que hay que debatir y si hay que sacarlos, y hay que sacarlos. ¿Y por qué dos personas que se presentaron al pueblo y se fueron a un atril y dijeron, confiad en mí, yo soy la vida y la fe, y yo soy la vida y la muerte? ¿Por qué soy el alfa y el omega? Todo ese tipo de cosas que le explicaron cuando iban a un meeting, ¿por qué ahora se van discretamente? Por eso no puedo estar de acuerdo. Ya sé que es una jodienda no estar de acuerdo con todo, porque al final uno está en desacuerdo hasta consigo mismo. Pero es que no es razonable que quien ha ido a pedirte el voto se vaya sin explicarte por qué se va. No lo es. Una pausa.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas, primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras, pequeño, mediano, monovolumen o low cost, con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com. Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor. en Paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercial-pastor.es.
Creíste que máximas prestaciones y eficiencia no podían ir de la mano. Que la potencia de un motor 100% eléctrico no llegaría a emocionarte. Que la verdadera innovación aún quedaba lejos. Ahora el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico supera tus expectativas. Disfruta de una cuota exclusiva con la ayuda del Plan Moves solo hasta el 30 de junio. Audi Q4 e-tron, eléctrico como nunca.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Catina, un titular. El Ayuntamiento de Garrucha recibió una inspección de trabajo el pasado viernes. ¿Qué sabemos de eso?
Pues sabemos que el motivo ha sido una denuncia por acoso laboral contra el concejal de Urbanismo y socio de gobierno del Partido Popular, Álvaro Ramos, de Garrucha con la Gente. El alcalde Pedro Zamora nos lo confirmó esa información a este medio, aunque aseguró que no sabía exactamente, dijo desconocer el alcance de la investigación ni saber exactamente el número de trabajadores que habían firmado esa denuncia contra Álvaro Ramos. Por su parte, con Álvaro Ramos también hemos hablado esta mañana, asegura desconocer los detalles de la denuncia, pero le resulta curioso que esta se presente contra quien ha destapado las supuestas irregularidades en los sobresueldos de trabajadores municipales, que claro, ha sido él mismo. Es decir, no tenemos muchos más detalles, no sabemos si esa denuncia la han firmado muchos trabajadores.
Bueno, aquí tendríamos una coincidencia en el tiempo otra vez, como ocurrió con el tesorero y algunas cosas. Coinciden cosas en el tiempo, no tienen que ser necesariamente unos resultados de otra, o quizás sí lo sean, pero eso sería muy atrevido por parte de nadie que no sea un juez. Aquí lo que sabemos es exactamente que hace muy poco tiempo Álvaro Ramos ha llevado un asunto que afecta a los trabajadores, a sus nóminas, a sus emolumentos, complementos, bases de cotización, a un fiscal. Y está diciendo que allí no se está pagando lo que corresponde y que aquello que se está pagando, porque lo que corresponde debería ser aprobado por los órganos de gobierno. ¿Cuál es el órgano de gobierno de un ayuntamiento? El que emana del pueblo, aquel que luego no está tampoco para dar explicaciones, pero así son las cosas. El alcalde es la máxima autoridad, pero está por debajo del pleno. El pleno es el gran espacio de decisión que tiene, aunque nuestra administración local es muy presidencialista, ¿no? Y le otorga grandes poderes al presidente de la corporación. Pero el pleno es el órgano supremo de gobierno de un ayuntamiento. Y a partir de ahí están el gobierno, el alcalde, el gobierno, las atribuciones, etcétera, etcétera. Bueno, estos tienen que haber aprobado las modificaciones económicas de las remuneraciones. Son la expresión popular, son quienes el pueblo ha decidido que gobierne y son los que toman las decisiones máximas a través del pleno, a través del gobierno. Entonces, ¿cómo puede un conjunto de funcionarios supuestamente empezar a modificar nóminas y empezar a repartir fondos para este, para este, para este? A este le doy un complemento, a este le doy un adelanto, a este no se lo pido luego que me lo devuelva, a aquel le pongo una base salarial mayor, a aquel le subo el grado, a aquel... Pero ¿dónde estamos? ¿Esto cómo puede ser? Eso tiene que investigarlo la Fiscalía y saber si esto es cierto. Y ocurre en el tiempo que el tesorero se pone malo, pero también se pone la responsable de personal que no ha
contratación.
De contratación, que no ha vuelto. porque tarda exactamente 40 y tantas horas en ponerse enfermo uno y otro. Esa es la coincidencia. ¿Causa-efecto? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que tienen un parte de baja. Y eso, un médico, respetemos el espacio, un médico sabe que analizado el enfermo, merece una baja, porque está enfermo. O el paciente, el consultor, el que va a consultar, está enfermo. Así que eso es lo que hay. Pero también sabemos que cuando ha llegado alguien que iba a sustituir al tesorero, vaya por Dios, cuando el gobierno dice, sin el tesorero no podemos menearnos, es una pieza importante como el interventor o el secretario, y el tesorero nos descuadra todo. La contratación, el pago, el tal. Hay cosas que, unas sí, otras no, pero importantes, dependen del tesorero y de la señora de contratación. Y la señora de contratación se quita de medio. Y alguien viene a buscar, en el caso del tesorero, para al menos poder pagar las nóminas. Nóminas que están bajo sospecha, porque están ahora mismo denunciadas, y ya veremos si la sospecha es mayor o menor, si el fiscal abre o no un expediente. Así que todo esto coincide que cuando va a venir el nuevo tesorero accidental, el tesorero va al médico y, joder, sana. No es un milagro, ni mucho menos. Es que es una coincidencia en el tiempo. Ha ido de nuevo al médico y el médico le ha dicho, pues, aquello que era, que te afectaba y que era malo, ya no lo tienes. O por lo menos, a lo mejor el tesorero le dijo, le ruego que me dé el alta porque yo tengo que estar en mi puesto de trabajo, es una responsabilidad que ya llevo demasiado tiempo, y a lo mejor, pero te puedes sostener en pie y tal, sí, sí, me puedo sostener y tal, te tiembla mucho la mano y tal, no, ya no me tiembla, la tensión, los nervios, todo esto, el ajetreo por todo lo que ocurre, te has sentado mal, estás mejor, sí, me encuentro mejor, esto es un suponer, claro, yo no tengo ni... no tengo ni idea de cómo coño. Quiero decir que el hombre, a lo mejor por eso, por una cuestión de responsabilidad, volvió. No tengo ni idea. Pero volvió, coincidió en el tiempo. Volvió. Volvió para que nadie ocupara ese espacio que él estaba ocupando y en el que, según la denuncia del tribunal, lo manoseaba todo. Manoseaba todo. Lo mangoneaba todo. Manoseaba y mangoneaba. Eso es lo que dice la denuncia al fiscal. ¿Qué quieres decir, Katina?
No, te iba a decir que el verano parece que los trabajadores lo van a pasar tranquilito, según nos dijo el alcalde, porque este inspector de Hacienda que visitó el pasado viernes el ayuntamiento va a volver en septiembre. Y ya ahí va a empezar a reunirse con todos los trabajadores, a mantener entrevistas personales con los trabajadores que hayan denunciado por acoso a Álvaro Ramos.
Acoso laboral. Ya le acusaron los agentes de medio ambiente de acoso laboral. La Junta de Andalucía abrió un expediente extemporáneo, hizo lo que quiso, lo mantuvo el tiempo que tal, no reunió todas las condiciones. Me da la impresión que tienen, que le dan validez y garantizan el derecho de cada uno de los afectados por ese expediente, tanto los que denuncian como el denunciado, y acabó diciendo que era un acosador Álvaro Ramos, pero no es un juez, es una Junta de Andalucía que estaba hasta los pantalones de Álvaro Ramos también. O sea, juez y parte. ¿Qué garantía tenemos? Ninguna. Esto es una... ¿Quién utiliza eso? El enemigo político. El enemigo político de Álvaro Ramos inmediatamente, si ya te han acusado de... ¿Cuánta gente en Garrucha... Olviden, ¿cuánta gente en el mundo sabe la diferencia entre el ámbito administrativo y el contencioso y el ámbito judicial? Pues creo que casi todos, pero a veces cuando hablamos rápido ponemos la diferencia. Es decir, un tipo que no es juez ha decidido, que es el que abre un expediente administrativo, ha decidido que Álvaro Ramos es un acosador. Y lo ha decidido sin tomar en cuenta el conjunto de pruebas, que son 118 vídeos, donde el acosador viene diciendo que estos no trabajan, cojones, que no entran a su hora. Y donde hay partes y datos en el seno de la propia administración de la Junta, en esta ocasión de Medio Ambiente, que corroboran que efectivamente los distintos jefes que han estado ahí han comprobado que estos tipos no cumplen con su horario. Y aquel que quiere que se cumplan con su horario, que es uno de ellos, de los agentes aquí, lo acaban diciendo que es un acosador porque no me deja tranquilo, me persigue por la mañana, lo veo a las 10 de la mañana con una cámara, lo veo no sé qué, no sé, lo que sea. Pero al final tiene una prueba, ha reunido 117 pruebas de vídeo, más otras tantas de otra naturaleza, y las ha llevado para decir, esto no funciona, los agentes de medio ambiente no están trabajando. Y medio ambiente lo que dice es, bueno, que tomará medidas, que quiere ponerles algún tipo de localizador o algo para que, porque en medio ambiente no sé, el ticket se tiquetea o tiquetea, como se llame, se pica cuando se entra a trabajar, a diferencia de los demás sitios. En definitiva, hay un tío muy follonero que está rompiendo la tranquilidad, el statu quo, el orden, que es un desorden, pero el orden en el que se asienta medio ambiente lo está rompiendo, porque dice que hay algo que no se cumple y que la gente está callada, y que es algo que no se cumple, que es muy grave, que es el horario laboral, es decir, el rendimiento por lo que cobran. Entonces ese tío que es muy follonero, acaban colocándole el cartelito, un tipo de la administración que no es juez, le ha colocado el cartel de ser acosador. Los enemigos del tipo, de este que ha denunciado, de Álvaro, aprovechándose de que es un acosador, veis, es un acosador, ya lo veis. Y efectivamente, este puede reunir todos los elementos aparentes de un acosador, pero alguien puede ir corriendo de ti kilómetros y kilómetros y tú creer, porque te han dicho, no sé, que es un asesino a sueldo y que te va a matar, y resulta que lo que llevas es un alacrán y el hombre va detrás de ti para quitártelo. Quiero decir que hay cosas que parecen una cosa pero son otra, y Álvaro Ramos puede parecer una cosa y ser otra. Ahora, es una cosa clara, un grano en el culo para todo aquel que se le ponga por delante. Y no se cansa, aunque se cansa, porque es humano, pero no se cansa. Y ahora y está dispuesto a levantar el marchamo, el sello de que le han puesto de maltrata, de acosador, porque se ha ido a un contencioso administrativo que se lo ha pagado. Y ahora le va a demostrar a la Junta, ya veremos lo que pasa, le va a demostrar a la Junta que se ha pasado tres pueblos llamándole acosador. Y todos estos años en los que, no sé lo que saldrá de ahí, pero yo creo que le van a levantar a la Junta le van a levantar los pies del suelo. Pero esto da igual, no tendrá ningún sentido, porque nadie intentará, nadie querrá que una injusticia como esta pues tenga más recorrido en su difusión que la que dura la publicación de la noticia. Pero lo que voy es que ahora el acosador, ¿quién se aprovecha ahora para decir que es un acosador? Un conjunto de trabajadores aprovecha la situación y dice, pues nos vamos a la inspección de trabajo y decimos que este es un acosador. Y yo no digo que no sea acosador, porque un acosador no lo es hasta que un día lo es. Quiero decir que 27 veces antes no lo ha sido y un día sí lo ha sido. Tu mujer y tú nunca os maltratáis, siempre os decís cosas muy duras, no sé qué, y en 59 veces un día alguien sí le da un empujón a otro y le ha maltratado, y ese día hubo un maltrato. Entonces ese día hubo un maltrato, pero ¿es un maltratador? Ah, pues no sé, pero ese día hubo un maltrato. Pues a lo mejor un día este tipo, Álvaro, fue un acosador, no lo sé, se le fue de madre. Pero ¿qué dice el ayuntamiento en cuanto a sus trabajadores? ¿Qué dice el alcalde del equipo de gobierno en cuanto a sus trabajadores, aquellos que se sienten acosados? ¿Qué dice el propio gobierno en diciembre de 2024? Es un hecho constatado que las filtraciones de información documentadas, es un hecho contrastado que las filtraciones de información y documentales son reiteradas, teniendo conocimiento la oposición de datos relevantes antes de que este equipo de gobierno se entere. Se filtra. ¿Quién lo filtra? Trabajadores. Eso dice el gobierno. En diciembre de 2024. En cuanto a la estabilización de empleos, serán los jueces los que determinen la legalidad. Vale. La cantidad de bajas médicas que existen en este ayuntamiento son indicios suficientes para pensar que existe presunto abuso de las mismas. Toma. El respeto institucional hay que ganárselo día a día y para exigir primero hay que cumplir, porque ellos pedían respeto institucional, los trabajadores. ¿Qué trabajadores? Algunos. Porque hablar de trabajadores como el conjunto de la plantilla no es correcto. ¿Qué más dice el equipo de gobierno en aquel momento? En general no se cumple la jornada laboral. Otra. El horario para tomar café es de media hora, no de hora y media, dice el equipo de gobierno en el escrito que le manda a los trabajadores para que aquellos que no cumplen, cumplan. El fichaje en el programa es personal, no delegable. No puedes mandar la ficha con otro y parecer que estás tú en el trabajo cuando no estás. Realizar compras sin realizar fichaje alguno es también habitual. No se debe de hacer. No puedes salir a comprar. Se incumplen los horarios de entrada y salida del ayuntamiento. Los días de asuntos propios se multiplican. Los trabajadores que no cumplen con las 37 horas semanales son muchos. Una cosa es fumar y otra cosa es no parar de salir a fumar. ¿Ustedes creen que esto llega a una denuncia contra alguien que les acosa? Porque estos son los mismos que le han denunciado. Los que denuncian todo esto, los que denuncian a través de sindicatos y tal, que son un conjunto, si hay ciento y alguno, pues serán un grupo. No es la estos son los que seguro que ahora han mandado allí a un tipo de la inspección. Y a lo mejor es verdad y llevan razón. No siempre por este asunto dejan de llevar, en algún momento pueden llevar razón. Pero este es el contexto en el que se está moviendo esta historia. ¿Y por qué es acosador? Pues porque alguien en medio ambiente decidió que era acosador y a partir de ahora, pues todo no viene muy bien que sea acosador. ¿Y si mañana un juzgado dice en el contencioso que de acosador nada y que el que le acosó fue la Junta? Que la acosadora fue la Junta. ¿Qué pasaría ahí? Porque aquí ningún tribunal ha hablado. Este es el contexto del asunto del inspector de trabajo que ha ido al ayuntamiento porque ha recibido una denuncia. Alguien ha denunciado. Así que ahora tendrá que dirimir, tendrá que aclarar, hablando con unos y con otros, hasta qué punto es cierto. ¿Y por qué señalan a Álvaro? Siempre Álvaro. Porque siempre es Álvaro el que arranca todas las jugadas. No hay ni una en este tiempo de Garrucha, en este tiempo político de Garrucha, no hay ni una jugada que no haya arrancado Álvaro. Y esas jugadas han terminado en gol o en penalti o cercanas o en situaciones de peligro en el otra área, en la otra área. De hecho, el PSOE probablemente tenga que pensar a quién va a poner de titular en las próximas elecciones como candidato, porque varios asuntos están ahí y son graves y se están estudiando. Ojalá queden en nada, en tanto que sea mejor pensar o llegar a la conclusión de que no es verdad lo que se dice ahí. Pero ahí se dicen cosas gordísimas de que con el dinero público se han hecho barbaridades. ¿Quién es el acosador? El que denuncia. ¿Cómo estaría todo mejor en ese statu quo en el que todo el mundo sabe lo que pasa y nadie lo cuenta? Los días pasan, a mí me pagan la nómina y vivo y duermo en Picolín. Vamos con una entrevista ahora.
Pues sí, para ello tenemos que retomar dos asuntos que les hemos ofrecido ya en nuestros titulares, en el sumario de hoy. La Audiencia Nacional rechaza, por un lado, la petición de Ecologistas en Acción para citar a varios testigos y peritos que determine ya si el Gobierno debe proceder o no a la limpieza de Palomares. Y otro de los asuntos que le hemos contado es que hoy lunes ha acabado el plazo impuesto por enésima vez al Ayuntamiento de Carboneras para publicar en el Boletín Oficial de la provincia que los terrenos del Algarrobico no son urbanizables. Ecologistas en Acción va a pedir sanciones contra el alcalde por incumplir esta sentencia. ¿Y por qué abordamos estos dos asuntos de forma conjunta? Porque hoy vamos a hablar con José Ignacio Domínguez, que es el abogado de Ecologistas en Acción en este asunto, el de Palomares, y también de Greenpeace en la demolición del Algarrobico. Vamos a escuchar a José Ignacio Domínguez en una entrevista que mantenía nuestro compañero Javier Irigaray esta misma mañana con él. En primera instancia, él nos cuenta en qué consistía esa petición realizada por los ecologistas y que ha sido rechazada.
Bueno, habíamos solicitado la declaración de dos peritos. Uno era Carlos Sancho Gerandi, que es el científico que ha elaborado el plan de rehabilitación de Palomares, científico del CIEMAT. Le habíamos citado para que explique un informe suyo que habíamos presentado en la demanda, y porque es el que más conoce la situación radiológica de la zona, y nos lo han rechazado. Nos han rechazado diciendo que con el informe que hemos presentado es suficiente, pero ese informe es de hace un montón de años y han surgido cosas nuevas. Pero, bueno, luego también nos han rechazado otro testigo, en este caso una señora, Nieves Sánchez Guitián, que es la presidenta del Sindicato de Funcionarios del CSN y presidenta del Colegio de Geólogos. Esta señora había presentado también un informe en el que dice que la mejor solución, ya que los americanos no se lo van a llevar, pues es meterlo en bidones, meter toda la radioactividad en bidones y almacenarlos provisionalmente. Entonces también nos han rechazado diciendo que no hace falta que declare porque con el informe, que es exhaustivo, dice, pues es suficiente. Pero claro, ni el informe de Carlos es exhaustivo ni el de esta señora es exhaustivo. Es un informe que necesita explicación, vamos. Y entonces, bueno, hemos recurrido y iremos al Supremo si no nos admiten la demanda, no nos admiten esta prueba. Y luego también nos han rechazado ya como testigos la declaración de un científico del CIEMAT y que ahora es consejero del CSN, o sea que conoce el problema perfectamente, que es Francisco Castejón Magaña. Nos han dicho que eso es un tema jurídico y que de la declaración de este señor no tiene nada jurídico, pero como naturalmente que tiene, o sea, la importancia de este señor que conoce perfectamente todo lo que ha sucedido.
Pero, luego, claro, también, pero perdone, pero es que sí. Es un tema, es un asunto jurídico, por eso es un juicio, ¿no? Claro, pero es un asunto jurídico sobre una realidad que en este caso es radiológica, y entiendo que los magistrados de la Audiencia Nacional sabrán más que nadie en este país de leyes, pero igual les falta algo sobre sobre el conocimiento sobre radiológico y sobre las consecuencias que tiene esa radiactividad y concretamente la que está irradiando en Palomares, ¿no?
Sí, claro, es que además habíamos pedido la declaración como testigo para que explicase las consecuencias de la transformación de plutonio en americio. Porque a medida que el plutonio se va transformando en americio, las radiaciones tienen más alcance, más penetran más.
Y el peligro es mayor, evidentemente.
Claro, es más peligroso el americio que el plutonio, que lo explique perfectamente este señor. Que lo sabe, además ha hecho declaraciones en la televisión y en otros sitios y sabe el problema. Y luego ya el último testigo que nos han rechazado ha sido el exalcalde de Cuevas, Jesús Caicedo. Que este señor se ha movido por todos los ambientes, por todos los gobiernos del PP o del PSOE, y ha ido a la embajada americana, ha hablado con las autoridades de Estados Unidos y conoce perfectamente el problema también, y sobre todo pues es testigo de las consecuencias nefastas que tiene la existencia de esta radioactividad para el desarrollo agrícola y turístico de la zona, no solo de Palomares. Y entonces pues nos lo han rechazado diciendo que no es un asunto jurídico. Pues entonces, pues ya me dirás. Pero en fin, lo hemos recurrido también para que vaya a declarar Jesús Caicedo.
O sea, que ustedes ya han recurrido esta no admisión de pruebas de la audiencia.
Sí.
Recurso
de reposición ante la misma audiencia. O sea, que nos lo van a rechazar casi seguro, porque es muy difícil que un juzgado pues rectifique sus propios acuerdos. Lo más normal es que no nos lo acepte, pero entonces ya podremos ir al Supremo alegando indefensión. Porque bueno, claro, nos echan abajo toda la prueba.
En este caso, que han emprendido ustedes para exigiendo la limpieza de Palomares, estamos viendo cómo la abogacía del Estado se está comportando más como una abogacía del gobierno, más que de los ciudadanos españoles que sufren el problema de la contaminación radiactiva en Palomares. ¿Y observa usted en este tipo de conducta por parte de los magistrados de la audiencia una especie de predisposición a fallar ya en un sentido? Que tengan ya la sentencia escrita, prácticamente, entre comillas, ¿no? Y,
bueno, estos temas así de interés de Estado, pues hay muchas presiones. Y yo la verdad es que, en fin, no me gustaría
tener que pronunciarse, de contestar esta pregunta.
Pero vamos, que aquí pues puede pasar de todo. O sea, no sé si nos tuviésemos la suerte de tropezar con un juez imparcial, como fue, por ejemplo, don Jesús Rivera, que no se sometió a ninguna presión y paralizó el algarrobico. Pero claro, no es fácil encontrar un juez así, que no se deje presionar, sobre todo en un asunto de Estado, que bueno, pues no querrán complicarse la vida, me imagino, normalmente.
Porque lo que usted sí observa, ha dejado de entrever, son la existencia de presiones por parte del gobierno. En esto coinciden Partido Popular y Partido Socialista, porque con independencia de quién ha gobernado España, y pues la actitud de los gobiernos, bien sean los de Rajoy primero, a Zapatero también, ahora Pedro Sánchez, son las de que se quede el plutonio donde está y que no se les caliente la cabeza más, ¿no?
Pues sí, esa es la tendencia, pero ahora ha empeorado, porque hasta ahora la disculpa que ponían para no limpiar era que los americanos no se la quieren llevar, no se quieren llevar la radioactividad. Esa era la disculpa, pero es que ahora han planteado una cuestión nueva, que es mucho más grave, y es que dicen que a lo mejor es preferible dejar todo como está que removerlo, que eso es gravísimo, claro.
Claro, bueno, usted ha aducido un informe de una, vamos, nada más ni nada menos que la presidenta del Colegio de Geólogos y presidenta de los funcionarios técnicos del Consejo del CIEMAT, ¿no?
Del CSN, perdón. Seguridad Nuclear.
Que precisamente postula lo contrario. Lo que postula es que, donde, como mejor está, encapsulado, aunque sea de manera provisional, en unos bidones, al amparo, vamos, protegido del aire y de todas las inclemencias del tiempo, y en una nave, aunque sea de manera provisional, mientras se lo llevan a Estados Unidos o a Marte, ¿no?
Claro, exacto. Y entonces pues no quieren que declare, o sea, que ahí se intuye la tendencia que puede haber, no, que pueden tener ya para dictar sentencia, pero bueno, no sé, vamos a esperar. Pero sí, claro, es que es un testimonio fundamental, es de, y unas personas que conocen el tema a la perfección, y claro, pues no puede ser que hayamos pedido esa prueba y no la hayan rechazado. Eso causa indefensión total y absoluta, vamos.
Bueno, y ya que le tengo que hacer a usted, José Ignacio Domínguez, que además de ser el abogado de Ecologistas de Nación en este caso, también defiende los intereses de Greenpeace en el caso contra el Algarrobico, ¿no? Persigue el derribo del Algarrobico. La última novedad es que hoy cumplía el plazo que tenía el enésimo plazo, porque no es la primera vez que le dan uno para hacer esto. El último día que tenía el Ayuntamiento de Carboneras para publicar en el Boletín Oficial de la provincia lo que ha hecho, ¿no? Los terrenos del Algarrobico no son urbanizables. Y hoy el Boletín Oficial de la provincia no contempla, no publica esa medida, ni lo ha hecho los días anteriores. ¿Cómo encaja Greenpeace esta cuestión y qué piensan hacer?
Bueno, este es el comportamiento habitual del Ayuntamiento de Carboneras desde hace muchísimos años, dar largas y largas y no cumplir ni un solo plazo. Estamos con esta sentencia ya, pues no recuerdo de qué fecha, creo que es de
2018, creo.
De 2018, claro, o sea, 7 años, una sentencia sin cumplirse, es impresionante. Pero es que pedimos la ejecución hace ya más de 4 años, es decir, pedimos al TSJ que obligase al Ayuntamiento a cumplir la sentencia. Llevamos 4 años mareando la perdiz, pasándose todo tipo de plazos, con todo tipo de autos y providencias, amenazando al alcalde con multas que luego no se le ponen, etcétera, largas y largas. Primero el ayuntamiento pues dice que si no tiene secretario, luego que no tiene arquitecto, luego que todo es muy complicado, luego vuelve a insistir en lo mismo y ahora está otra vez con la cantinela del secretario. Dicen que no tiene secretario. Esto habrá que hacer un crowdfunding para conseguirle un pobre secretario al ayuntamiento, porque claro, es que lleva ya muchos años y, con esa cantinela. Entonces, pues bueno, pues se la pasa al plazo, ya entonces lo que vamos a hacer es pedir al TSJ que ya cumpla alguna de las múltiples sanciones que le ha anunciado, que empiece a poner una multa periódica al señor alcalde, que es lo que ya viene diciendo de hace mucho tiempo. Eso es lo que vamos a hacer ahora.
Bueno, en cualquier caso, igual no es necesario, ¿no? Porque, como usted recordará, en febrero la candidata, la vicepresidenta y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, prometió que en 6 meses iba a derribar el Algarrobico. Queda un mes y medio prácticamente. O sea que ya mismo estamos viendo el pico y la pala allí, ¿no?
Sí, lo tengo apuntado ahí en el calendario para justo ese día recordarlo. Hace 6 meses que dijo que iba a demolerlo y ahí sí que era. O sea, porque por supuesto que no se va a cumplir el plazo. Y eso es otra. Es un desprestigio más que nada, bueno, para todas las administraciones, pero sobre todo para la Administración de Justicia. Porque si es un desprestigio para el Ayuntamiento de Carboneras, es un desprestigio para la Junta de Andalucía. Pero también es la Administración de Justicia la que no hace cumplir sus sentencias. Que eso causa un sentimiento en la opinión pública de rechazo y, en fin, de falta de protección de la justicia, porque dice, bueno, si hay sentencias firmes desde hace tantos años y no se cumplen, ¿y por qué el ayuntamiento no puede, no cumple las sentencias, y si un ciudadano de a pie incumple las sentencias lo meten en la cárcel en 5 minutos? Claro, esas excepciones, ¿qué pasa con el Estado de Derecho? ¿Aquí somos todos iguales ante la ley? Es evidente que no. Aquí se está demostrando que aquí el Estado de Derecho flaquea, ¿no? Flaquea porque un ayuntamiento que decide no cumplir las sentencias es capaz de no cumplirlas. Y esa es la realidad. Bueno, es un desprestigio para la democracia y para el Estado de Derecho.
Pues seguiremos vigilando la realidad para contársela a nuestra audiencia. Muchas gracias, señor Domínguez.
Nada, ya, adiós.
Qué tío tan interesante, Juan Ignacio Domínguez. Esta comarca olvidará quizás su nombre pronto. Yo espero que al menos los que nos dedicamos a periodísticamente a hacer de notarios de lo que pasa cada día, dejemos a Juan Ignacio Domínguez en el lugar que le corresponde. Un hombre retirado, un hombre del ejército, un hombre que estuvo en los tiempos iniciales de la democracia al frente de que entrara aire limpio en el ejército. Digamos que mantuvo algunos pulsos importantes con los gobiernos de entonces, porque pretendía democratizar la medida que fuera el ejército. Estuvo metido en bastantes problemas y no sé incluso si llegaron a meterle en prisión en algún momento por protestar. Quiero decir, por considerar que la democracia implicaba una modificación en el ejército, en un ejército que venía de un régimen en un momento determinado. Es un tío que se la ha jugado siempre. Y lo tenemos aquí, en esta comarca, viviendo, ahí en Cabo de Gata, viviendo. Y un hombre que no cobra nada por ser esto, por ser el abogado y por ser el coordinador, finalmente, de Ecologistas en Acción. Y por parecer que tiene 300 detrás, pero está solo, él y 3 más. Y se ha ido a Madrid y se ha presentado en la audiencia provincial. Está luchando contra todos estos tipos con carteras de cuero y caras, que son los abogados del Estado. Que más que abogados del Estado, como ha dicho, son abogados del gobierno. Y que están diciendo en una y otra vez, están defendiendo de parte de un gobierno que tiene la obligación de garantizar su bienestar, ha mandado a un agente, que son abogados del Estado, para que digan que le vayan dando por saco a todo aquel que vive en Palomares. Allí se vive bien con la radioactividad. ¿A ustedes les parece eso normal? Esto es así como se los estoy contando. Y además lo saben ustedes, y no hace falta que yo le ponga ningún énfasis, ningún interés y ningún añadido en el argumentario. Es así como se los estoy contando. Los abogados del Estado están peleando a brazo partido contra Ecologistas en Acción para no limpiar Palomares y dejar la mierda allí, que se la coman los de Palomares y nosotros. Eso es lo que está pasando. El gobierno está luchando para que sus ciudadanos vivan con radioactividad en Palomares. ¡Qué crudo! Pero es así. Y ha dicho este hombre que tendrán que ir probablemente al Supremo para poder tener una situación de cierta defensa. Porque la Audiencia Nacional, por cómo han ido sucediéndose las cosas, es que no quieren llevar a Caicedo a que testifique. Es que no sé por qué tienen interés en cerrar esto pronto. No lo sé. Y ahora la pregunta es, ¿qué es más importante? La pregunta del principio. ¿Palomares o el Algarrobico? La señora Montero acaba de decir ahora mismo que deja el gobierno, acaba de publicarse hace unos minutos, que deja el gobierno para dedicarse a Andalucía y ganar las elecciones. Hace bien en ponerse un reto alto, si no uno más o menos cumple un porcentaje de lo que más o menos aspira, algunos con suerte, pues tres cuartas partes y ya muy poquitos elegidos por los dioses lo consiguen todo en la vida. ¿Y está dónde va a llegar? ¿Está Juan Manuel Moreno? ¿Ustedes creen que está Juan Manuel Moreno débil? ¿Es un gobierno de la Junta tambaleante? ¿O se va a meter que se va a quedar sin diente? Ella viene y después pues ya veremos qué pasa. El que ya no viene, por lo menos ya no, pero no se le espera en lugares públicos de momento, es Santos Cerdá, porque hace 5 minutos que se ha conocido que el juez ha decretado la prisión sin fianza para el tipo. El secretario de organización, ex ya, ha estado declarando y, bueno, pues ya le digo que hace 4 minutos que hemos conocido esto. El juez ha decretado la prisión sin fianza para Santos Cerdá. El magistrado adopta esta medida cautelar solicitado por la Fiscalía por el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. El juez ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza. O sea, podrá hablar con el vecino y con su abogado y con no sé quién más, su mujer. Se le atribuyen, bueno, presuntos delitos de comisión, perdón, de posibles delitos de integración en organización criminal, cosa que a Sánchez no le afecta, por supuesto. La organización criminal estaría en el barrio de al lado, a él no le tocaría, a Pedro Sánchez. Posible delito de integración en organización criminal, llevárselo crudo, se llama cohecho, y tráfico de influencias. Coloco y hago, y además mis influencias, si tengo una empresa y logro que le adjudiquen. El magistrado adopta esta medida cautelar solicitada por la Fiscalía por el riesgo de que este se haga un roldán y se vaya no al extremo oriente, como al parecer en un principio se creía que estaba Roldán, sino que estaba en París haciéndose unas fiestas y el hombre asustado y pasándolo mal. Bueno, para que no se vaya a ninguna parte. Bien, Katina, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde seguimos? Que está todo muy interesante hoy. A las noticias de las 3, o los reportajes que podemos ver ahora mismo, tiene que estar echando humo las tertulias de la televisión.
Pero hemos perdido el tiempo que hemos estado aquí dentro.
Y tenemos nuestros propios asuntos, que no son menos que los de otros.
Bueno, volvamos a abordar una indemnización que deberá pagar el Ayuntamiento de Turre. Lo que no sabemos todavía es la cuantía, porque la Comisión Provincial de Valoración va a decidir esa indemnización que este ayuntamiento, el de Turre, tiene que pagar a una familia a la que se calificaron 1.400 metros cuadrados como zona verde en el año 1984. Fue una decisión del Partido Socialista, gobernaba en aquel momento el Ayuntamiento de Turre y no solo decidió concentrar todas estas zonas verdes en esta parcela, sino en otra más. El anterior caso ya se ha resuelto, ya se ha indemnizado a la familia y ahora el abogado de estos nuevos perjudicados ya han adelantado al consistorio que no van a aceptar 50.000 euros de tasación de esa parcela que es lo que ha ofrecido el Ayuntamiento de Turre, y que van a pedir 300.000 euros.
Esto forma parte de la época de las cacicadas. El caciquismo nunca... A ver, depende de dónde vaya usted, el caciquismo está muy presente de una forma notable, evidente, con una transparencia, quiero decir, transparencia en cuanto al espacio que hay entre usted y el cacique para ver al cacique, ¿no? Uno mismo se podría convertir en cacique si acaba yendo al sitio, ¿no? El cacique inicialmente, como saben, era la figura predominante en las tribus de los amerindios, ¿no? De las que encontraron los descubridores, y no era un tipo malo ni bueno, era el líder de la banda, de la tribu, era el líder. Todo eso luego ha tomado unas connotaciones ya el caciquismo, ¿no? Porque en aquel momento, en relación a hoy, pues en aquel momento había un señor que podía estar, era el dueño de la vida y de la muerte, pero en este momento eso no se entiende, al menos en la sociedad actual, en un país que no es tercermundista, como es España. Pero el caciquismo se ha estado aplicando en España desde... ¿Saben ustedes a las noticias, a las notas periodísticas de los primeros periódicos en España del siglo XVIII, el siglo XVII, las apuntes? Allí empiezas a ver la figura, especialmente en el siglo XVIII, esencialmente en el siglo XIX, especialmente en el XIX, ves multitud de ejemplos de gente que actuaba de esa manera, y todos sabían lo que era el tipo rico en zona rural, el tipo que había aprovechado, probablemente era un hombre sin medios, o probablemente los había heredado. El cacique podía ser un noble que vivía en aquel lugar, podía ser el hijo de un noble que acababa tomando el poder y siendo un tipo desalmado, o era un tipo que con tan pocos escrúpulos como el anterior, de la nada había conseguido, a base de algún navajazo o de haber matado a alguien, o sin mancharse las manos de sangre, con cierto éxito en los negocios, comprar. Y compraba las cosas, se compraban los votos, se compraban todo este tipo de cosas. Y en los tiempos en los que, pocos tiempos en los que hubo democracia en España, pues siempre hemos tenido reinados y absolutismo, en los pocos tiempos de que ha habido democracia en España, y no hablo de esta época del 77 para acá, no hablo de esta época, hablo de antes, el cacique era esencial para ganar las elecciones, porque era el tipo que ordenaba las cosas, y las cosas salían en su pueblo como las ordenaba él, no había otra historia, y el que no estuviera de acuerdo, pues se enfrentaba al cacique. ¿Y qué tenías tú para enfrentarte al cacique, pobre agricultor o persona que trabajaba el esparto, persona humilde, sin más? Si trabajabas hasta en su empresa probablemente, o te encargaba el trabajo, si no tenías otra cosa, te podía cortar el agua. El cacique era el cacique. Y en esta comarca, en los 80, existía el caciquismo, y en los 90 también. Ahora hay otro tipo de caciquismo, pero se corta más fácilmente. A Dios gracias, la gente está más preparada, sabemos más de las cosas y nos podemos enfrentar. Y luego también, disculpe, los medios de comunicación hacemos nuestro papel y señalamos al cacique si se pasa de la raya. Así que el cacique hoy, si tiene que ejercer, lo tiene que hacer con mucha discreción. Pero entonces, en el año 80, no hacía falta. Los alcaldes eran en un lugar aislado donde no había autovía. Venir costaba 2 horas y media desde Murcia. Irte a Almería te costaba 1 hora y media o 1 hora y pico. Las carreteras fatales. La comunicación, si no tenías buena comunicación, ¿cómo ibas a tener una industria floreciente de lo que fuera? Esto estaba mal entonces. La gente vivía, pero no estaba bien. Almería estaba en de los peores sitios. ¿Y qué es y cuál es el caldo de cultivo perfecto para un cacique? El lugar donde no hay comunicación, donde no llega el aire, donde la información, el conocimiento que tengan que ver con la libertad, con todo aquello que son cosas que el hombre tiene que conquistar y son buenas para el hombre, todo eso no llega a los lugares que están cerrados, porque están cerrados. Y si hay alguien que quiere porque es más listo, pues ese acaba echándolo del pueblo o condenándolo al ostracismo en el sentido de que nadie le hable o que no se relacionen con él o es un rebelde. Ya saben, este tipo de cosas. Y el cacique es el que manda, y las cacicadas se notan en esta noticia que hemos oído hace un momento. ¿Te la puedo repetir, Katina? ¿Qué ocurrió en el año 89?
Bueno, pues que se calificó una parcela de 1.400 metros como zona verde.
Bueno, y con un añadido, es que toda la zona verde de Turre
se concentraron
se
en dos parcelas.
Localizó en esos 1.400, en esa parcela no.
En esa y otra.
En esa y en otra, que a lo mejor no sé si llegaría a una hectárea el conjunto. ¿Ustedes creen que cuando uno tiene que disfrutar y aportar en unas normas subsidiarias, si tienes un terreno, pues una parte es para equipamientos, otra parte para lucro, para uso lucrativo del ayuntamiento, te quitan el 20 porque le salen los pantalones, o el 30, y te dejan una parcelita pequeña, que no es la que original, en la que puedes construir y en esa te puedes lucrar? Bueno, pues es tuyo, lo has comprado. Pues no, llega un equipo de gobierno, y el más estilo del cacique del siglo XIX, en siglo XX, bien entrado, a finales del siglo XX, en los años 80, llega y decide que toda la zona verde del mundo, mundial, en Turre, te cae en tu parcela. Y que tú ya no tienes más parcela que todo lo verde que es toda la zona verde de Turre, que incluye a toda tu parcela. No hay otra parte que no sea verde en tu parcela. ¿Qué te parece? Y todos los demás, que son amigos míos, a construir. No solo a construir, sino a aprovechar el 100% de sus parcelas que ya no tienen zona verde, porque su zona verde de cada uno de ellos te la han colocado a ti. Y ahora, 2000... ¿Qué han pasado? 40 años, casi, 30 y pico, casi 40. Ahora viene, y gracias a alguien que, bueno, gracias a mí me da igual, soy igual, pero en fin, esa persona peleó por sus derechos, o los herederos, ha logrado una primera sentencia y el ayuntamiento ha tenido que pagar. Porque los ayuntamientos somos todos, y aunque el ayuntamiento de entonces no tuviera que ver con el de hoy, aunque no hubiera nadie, aunque el alcalde de entonces no tenga nada que ver con el de hoy, la gente de entonces hizo cosas en nombre del ayuntamiento, y el ayuntamiento sigue siendo el mismo, exactamente el mismo. La misma persona jurídica, la que va a responder por lo que se hizo o lo que hicieron hace 40 años los que dirigían el ayuntamiento en nombre del pueblo de Turre.
Claro, hay que sumar además que no se ofreció a las familias ninguna compensación por esa calificación.
La cacicada, claro. Redonda, es decir, para que no pueda decirse que no era cacique, la cacicada. Fue una cacicada en toda regla. Y bueno, pues ahí tienen las consecuencias, pero la realidad también es que el cacique los caciques se marcharon y nada más se supo de ellos, porque el daño se lo han hecho a esta familia o a estas dos familias, que podían haber dispuesto como hubieran querido durante este tiempo, de acuerdo a una norma, a un sensato reparto de las cargas de las normas subsidiarias, hubieran podido disfrutar como cualquier otro turrero, como cualquier vecino, de su propiedad, y no ha podido ser así. Dice, bueno, ahora le van a resarcir. Bueno, sí, pero primero hay una injusticia, y tú durante un montón de años estás sufriendo una injusticia. ¿Y tú qué sabes si necesitabas eso para curarte de un cáncer, coño? ¿O quitarte un forúnculo que no había manera de arreglar ese forúnculo y tenías que ir a un médico de paga? Yo qué sé. ¿O querías comprarle una carroza de oro a tu hija el día que se casó y no tuviste el dinero, era tuyo, para que hicieras lo que te diera la gana con ese dinero que era tuyo? Pues hubo unos caciques que intervinieron en la vida de la gente de esa forma. Eso es caciquismo, en toda regla. Acabamos el informativo ya, ¿no?
Bueno, pues repasamos también otros titulares. Iniciativa conjunta de Huerca Lobera y Pulpí, que van a llevar a cabo una actuación para proceder a la mejora de las redes de saneamiento en estos municipios. Van a realizar una sola licitación junto a Galasa para poder minimizar el coste de la empresa que finalmente realice estos trabajos. El método que se va a usar ya se puso en práctica en Pulpí, donde se realizó una inspección mediante robot con cámara. Se trata de tecnología que permite, sin realizar zanjas, llevar a cabo las reparaciones, lo que reduce bastante las molestias a los ciudadanos, los cortes de tráfico, la contaminación acústica o el cese de los suministros básicos. Así que estas dos localidades, Huerca Lobera y Pulpí, van a hacer de forma conjunta, van a mejorar de forma conjunta sus redes de saneamiento. El PSOE de Huerca Lobera, que se ha abstenido en la moción contra los recortes del trasvase Tajo Segura, que ha sido presentada por el Partido Popular. Sin embargo, no se ha explicado el porqué el cambio del voto en contra que se emitió en la comisión informativa previa. Mojácar, hemos sabido que intensificará la fumigación para reforzar la lucha contra los mosquitos y controlar de este modo el virus del Nilo. Es una medida adoptada tras ese nivel medio de riesgo que fue informado por la Consejería de Salud. También esta mañana les contábamos que el PSOE de Pulpí difunde el malestar de los vendedores ambulantes de terreros que ayer vieron reducidos sus puestos tras la remodelación del mercado. Es lo que sostienen los socialistas, que también han criticado que no, los comerciantes no tienen espacio para carga y descarga ni para las estructuras de los puestos. Añaden que se ha estrechado mucho los pasillos y que algunos puestos de comida se han situado junto al agua estancada que hay en las salidas. El Ayuntamiento de Antas informa que mañana martes se va a estar vacunando sin cita previa a todos los niños que hayan nacido entre el 2004 y el 2019 que tengan alguna dosis pendiente del calendario oficial. Será en el Centro de Salud de Vera y hay que llevar, eso sí, la cartilla de vacunación de los menores. En Pulpí, a partir de hoy lunes, se va a proceder al corte de tráfico en la calle Ferrocarril debido a las obras en la plataforma del AVE en el tramo Lorca-Pulpí. Un corte cuya duración no se ha determinado, que se producirá entre la estación del ferrocarril y las instalaciones de la SAT Peregrín. Van a poder seguir circulando por la zona tanto peatones como bicicletas. Y otro corte de tráfico, en esta ocasión en el túnel de acceso a las instalaciones deportivas de Los Gallardos. El motivo, las obras de saneamiento, los usuarios del polideportivo van a deber llegar por la carretera de Vedar. Así que son sobre todo estas últimas noticias, alertas a la ciudadanía sobre esos cortes de tráfico que, por ejemplo, se van a producir en Los Gallardos y también en Pulpí.
Qué interesante, una nota que pasa casi desapercibida y ya en el momento final, no quiero tampoco extenderme. El PSOE de Huerca Lobera se abstiene en la moción contra los recortes del trasvase del Tajo Segura. De todo el mundo mundial que podría oponerse al Tajo Segura, viene a colocarse en primera línea, que todo el mundo lo vea, el Partido Socialista de un pueblo que se beneficia del Tajo Segura y que los 7 hectómetros cúbicos que llegan aquí a la comarca son para San Francisco, perdón, para... El Saltador y Cuevas de la Almanzora. Fíjense que podía haberlo hecho uno de Los Gallardos, no sé, y ya sería delito, ¿eh? Delito político, no delito moralmente. ¿Cómo tenéis cojones? A ver, Esteban, ¿quién es? ¿Cómo se llama el tipo este que ha salido aquí alguna vez y que ya no se sabe más de su vida? Esteban Requena, ¿a qué coño te dedicas, aparte de haberte presentado unas elecciones para reírte de la gente? Venga, a ver, Esteban. Has salido 2 veces en antena, que te hemos llamado, te has quitado de en medio, no coges ni el teléfono, no existes, has decidido salir a jugar la partida y en medio, porque te falta solo tener la pelota, porque hubieras hubieras destrozado el mandato. A los 10 minutos del partido que no te gusta, te coges la pelota y te largas. Esteban Requena, ¿eres un crío o eres un hombre en el sentido de un adulto? ¿A qué te dedicas, Esteban? Aparte de ser médico y quejarte de que el centro de salud está muy mal y esas cosas de vez en cuando. Esteban Requena, ¿por qué no das una explicación a la gente de Huerca Lovera de por qué tú te opones o no, si no te opones, no respaldas el tema del Tajo Segura? Porque resulta complicado quedar bien con un partido que tiene una posición infumable y que las cosas que está haciendo las pagará antes o después. Y no sabes muy bien dónde está la verdad, dónde está la razón, dónde está la justicia, dónde está lo correcto. Esteban Requena, ¿no sabes dónde está lo correcto? Y un tipo, respondo yo, si no sabe, partiendo de que fuese cierto, ¿cómo un tipo que no sabe dónde está lo correcto, partiendo de que sea cierto, se presenta a unas elecciones para dirigir un pueblo? ¿Quién puede dirigir un pueblo si no sabe lo que es lo correcto? Si en un caso como el tema del Tajo Segura el tío se abstiene porque no sabe lo que es lo correcto. No sabe si tiene que apoyarlo o no apoyarlo.
La comisión informativa votó en contra, votaron en contra.
O sea, que además alguien te dijo, Esteban, ¿estás tonto? ¿Qué te pasa? O el que fuera. O si fuiste tú, Esteban, el que cambiaste el voto del que estaba en la comisión, pues menuda gente tienes. Son verdaderos esbirros, son militantes que pasarían ¿cómo se llamaban estos que iban? Por los monjes guerreros estos que iban a las cruzadas. Por cruzado, ¿no? Son verdaderos cruzados, crusaders. Esto es lo que tienes, Esteban Requena. Pero qué vergüenza, coño. Pero qué vergüenza, una nota que pasa desapercibida, pero si alguien tiene que llevar cuidado elevado a la enésima potencia, ese es Huerca Lovera con el Tajo Segura, coño. O Cuevas. Y ahí está, el amigo Requena. ¿A qué te dedicas, Requena? Hasta el alcalde te echa de menos, dice, no tengo oposición. ¿A qué te presentaste? A decir que te llevabas bien con el alcalde en alguna así entrevista graciosilla que hemos tenido aquí. Qué vergüenza, Esteban Requena. Anda, vete a tu casa pronto, porque esto no, quiero decir, no, tú no estás hecho para, tú me parece que no estás hecho para defender los lo que es bueno para Huerca Lovera. Simplemente te dejas llevar por lo que te dice el partido, y como el partido está en medio, para no quedar mal con el partido ni con el pueblo, como no sabes dónde está la justicia o como no sabes apostar por ella, entonces coges y te abstienes. Si dependiera de ello el patrimonio tuyo, ¿te abstendrías? Si aquello que es tuyo y de tu familia propio, lo que te da de comer, ¿te abstendrías, Esteban? Porque hay gente que come de eso, ¿sabes? ¿Qué cojones tienen algunos, eh? Venga, hasta mañana, nos vemos, adiós. Bumping, bumping, bumping.
Noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.